José Luis Cipiano, diputado foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, ¿qué tal? Bienvenido, Egunon.
Egunon, buenos días.
¿Habrá reforma fiscal o no habrá reforma fiscal antes de que termine el año?
Primero vamos a ver cómo ha evolucionado la reforma que se hizo en el 2013. ¿Qué es lo que hemos venido diciendo desde el comienzo? Yo luego, desde que llegué a la Diputación, desde que este Ejecutivo entró, lo primero que planteamos es evaluación de la reforma fiscal tras unos años de consolidación para ver realmente cómo ha respondido a la misma. Recordar que se cambió impuesto a renta a personas físicas, impuesto a sociedades, y ese es el objetivo que nos hemos marcado. Posteriormente, primer trimestre, evaluación. Segundo trimestre, a la luz de esa reflexión y de esos datos que podemos ver, ver qué es lo que procede, si procede, tocar tanto en IRPF como en sociedades. ¿Hay margen para tocar? Siempre hay margen para tocar los impuestos. Por lo tanto, vamos a ver. Lo que sí es necesario es tener una capacidad recaudatoria suficiente para financiar las políticas públicas y que además seamos capaces de tener un territorio que sea atractivo, que sea capaz de generar actividad económica y garantizar empleo.
Decía el diputado general de Álava en esta misma entrevista hace solo unos días que había posibilidad de aumentar la recaudación vía impuestos, centrándose sobre todo en reformas en los impuestos que atañen a las empresas, no tanto en el IRPF.
Es cierto.
¿Hay necesidad en la Diputación Foral de Álava de aumentar la recaudación?
Yo creo que en este momento todas las administraciones públicas necesitan más recaudación.
¿Vía impuestos?
La consolidación de la inmensa mayoría de los ingresos que proceden, que tienen las administraciones públicas, son vía impuestos. Por lo tanto, si queremos tener unas políticas públicas acorde con lo que los ciudadanos nos requieren, es necesario que necesitamos recaudación. Y esta recaudación viene por dos cuestiones. Una es por una subida pura y dura de los impuestos y dos, por una mayor generación de actividad económica. En esta primera cuestión, la subida de impuestos, si se produce, lo que tenemos que hacer es, como he dicho, ser capaces de armonizarla adecuadamente. En el impuesto de sociedades, como me comentabas al comienzo, es cierto que podemos tener un recorrido al alza. ¿Por qué? Porque la participación del impuesto de sociedades en la recaudación total de Diputación ha disminuido durante estos años de la crisis. También en su momento bajó la de las rentas de trabajo, pero es cierto que la de las rentas de trabajo se está recuperando, ya ha recuperado la misma posición que tenía. ¿Por qué? Porque además de por una reforma fiscal que se hizo, también es cierto que se ha incrementado el empleo, es cierto que han empezado los convenios colectivos a tener unos incrementos salariales, es cierto que ha habido mucha gente en este periodo de tiempo que ha empezado a recuperar los fondos de pensiones. Bueno, todo eso ha mejorado también la recaudación del impuesto de rentas personas físicas.
¿Van a poder convencer al resto de las diputaciones? Desde la Diputación de Vizcaya también eran claros en esa reunión del Consejo Vasco de Finanzas. Mejor estabilidad en lo que se refiere a la fiscalidad, sobre todo aquello que puede afectar a las empresas, decían desde la Diputación Foral de Vizcaya.
Sí, bueno, en el Consejo Vasco de Finanzas no se habló de este asunto, se habló en la rueda de prensa posterior al Consejo Vasco de Finanzas. El Consejo Vasco de Finanzas lo que certificamos era la recaudación final.
Sí, es decir, que se encontraron ahí los representantes de las tres diputaciones del gobierno.
Está claro, estábamos todos, incluso estaban las entidades locales también en el Consejo Vasco de Finanzas. Es cierto que nosotros trabajamos siempre con una premisa. Cuando hablamos de posibles reformas, siempre lo hacemos desde el ámbito de la armonización fiscal. Creemos en la armonización fiscal, en los elementos nucleares de cada uno de los diferentes impuestos. Tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, no solo las tres diputaciones, para que luego llevarlo a las juntas generales, que son realmente las que tienen la competencia de fijarlo a la normativa tributaria. Pero además, en Álava se da la circunstancia de que necesitamos tres partidos políticos que sean capaces de aunar las mismas intenciones para aprobar cualquier reforma, en este caso fiscal, que se quiera hacer.
No me contesta si cree que son capaces de convencer al resto de las diputaciones y especialmente a Vizcaya, que parece que fue bastante claro en relación a la posibilidad de aumentar el impuesto de sociedades.
Bueno, Vizcaya, no, yo no escuché que dijese que no iba a subir, que no se iba a subir ningún impuesto. Lo que dijo es que primero la reflexión y dos, que tampoco había que dar por hecho que en todos los casos iba a acabar el proceso en una subida de impuestos. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de trasladar nuestro posicionamiento, defenderlo y y entiendo que si realmente creemos que es necesario o que hay posibilidades de subirlo, plantearlo claramente y lo defenderemos.
¿Qué cree que va a salir de ese análisis que se haga, del balance de estos 3 años de reforma, de esa que se aprobó además con el apoyo de PNV, PSOE y después el Partido Popular también se sumó? ¿Qué puede salir de ese avance teniendo en cuenta que el Producto Interior Bruto crece, las previsiones incluso por encima a veces de las propias previsiones de las instituciones, y sin embargo las previsiones que hacen de recaudación las diputaciones forales hay que corregirlas y al final, incluso en una segunda corrección, quedan por debajo?
Sí, porque primero no es fácil. Hacer previsiones siempre está sujeto a que luego
pero
la realidad...
Pero da la sensación de que esa reforma no ha servido así a bote pronto, podríamos decir, para equiparar esa recaudación.
Sí, me estabas comparando el crecimiento del PIB, que es cierto que crece, y el crecimiento de la recaudación. La recaudación ha crecido. O sea, una cosa es que queramos remarcar que nos hemos equivocado, que las previsiones eran más tenían unas expectativas mejores que las realmente han producido, pero la recaudación ha crecido. Uh-huh. Y en Álava, en particular, ha crecido un 2,7% sobre el año anterior. Creo que es un dato importante. Es satisfactorio en cuanto a que, si comparamos con otros sectores, con otras empresas o en el sector privado, no todas las empresas, no todos los sectores obtienen todavía unos beneficios con respecto al año anterior. Por lo tanto, en ese sentido, la recaudación ha estado bien. Otra cosa es que las expectativas sean mayores. El crecimiento del PIB no siempre lleva aparejado un crecimiento de la recaudación. Y el ejemplo más claro en Álava lo tenemos en el elemento exportador. Nuestras empresas pueden tener un año un comportamiento buenísimo, crecen en cuanto a sus exportaciones, por tanto, crecen en cuanto a su producción, crecen en cuanto a su empleo. Por lo tanto, el PIB de Álava crecería, pero la recaudación de IVA sería no cero, sino puede ser incluso negativa. Y en ese caso, alguien diría, ¿cómo puede ser que crezca el PIB y no le crezca la recaudación? Bueno, pues que la fiscalidad no está directamente relacionada con el crecimiento o con el crecimiento del PIB. Es cierto que es un indicador, es cierto que en algunos impuestos sí tiene una gran correlación, pero en otros, y el ejemplo más claro es en la exportación de Álava, no guarda esa correlación. A veces es al revés, es contraria a la recaudación.
Apuntaba también la necesidad de llegar a acuerdos en las juntas generales. En Álava quizá la situación se plantea más complicada. Tienen un pacto con EH Bildu, incluido en el acuerdo presupuestario para abordar esa reforma fiscal. Escuche lo que decía el juntero Iñaki Ullibarri, de EH Bildu.
Nosotros estamos muy, muy preocupados. Y quedan 2 meses y nosotros vamos a ser estrictamente leales con lo acordado. Pero desde luego, si en el plazo de estos 2 meses no cumplan y no lleguen en el plazo, nos vamos a enfadar.
Nos vamos a enfadar, dicen, si no cumplen con ese compromiso de abordar un debate de reforma fiscal.
Bueno, ese corte, yo estaba en el Pleno, sí, no se corresponde con el debate de reforma fiscal. Ese corte se circunscribe al objetivo de hacer un estudio sobre la ley municipal y los 3 niveles institucionales y las capacidades o las competencias que tienen. Pero en cualquier caso, nosotros es cierto que tenemos un acuerdo presupuestario con EH Bildu y que nosotros, por supuesto, que vamos a cumplirlo, igual que hemos cumplido el del año anterior. Y en ese acuerdo, ese compromiso presupuestario es primer trimestre evaluación, segundo trimestre elaboración de propuestas. Y luego, lo cual no, pero no hemos pactado si vamos a subir tal o cual cuestión.
Sí, pero son los plazos que pactaron con EH Bildu.
Trimestre evaluación, segundo trimestre elevación de propuestas, y sobre todo circunscritas a 3 ámbitos. Impuesto a renta de personas físicas, impuesto a sociedades, impuesto a patrimonio. Pero siempre bajo una premisa. Armonización y que permita financiar las políticas públicas, pero siempre teniendo presente que el territorio histórico tiene que ser un elemento competitivo y que posibilite el crecimiento y la sostenibilidad de la economía alavesa.
¿Con quiénes creen que pueden acordar en las juntas generales de cara a esa posible reforma fiscal? ¿Con EH Bildu? ¿Con Podemos?
Pues tenemos a EH Bildu, tenemos a Podemos y tenemos al Partido Popular.
¿Ve usted posibilidades con el Partido Popular diciendo y apostando aún hoy que hay que rebajar los impuestos?
Bueno,
¿también no lo descarta?
El Partido Popular lo puede decir porque el Partido Popular, cuando está en la oposición, tiene un discurso, pero cuando gobierna tiene otro. Evidentemente, todos conocemos que el impuesto de sociedades, el Partido Popular lo ha subido el Estado español durante el año 2016, primero lo bajó y luego lo volvió a subir, porque no le daban las cuentas. Por lo tanto, una cosa es lo que se dice y luego otra cosa es lo que se hace.
¿Cree que el Parlamento Vasco tendría que decir algo al respecto? ¿Tendría que liderar ese debate fiscal, como ayer también se pedía desde la oposición de H. Bildu y Podemos?
Entiendo que no. Entiendo que es un debate de las Juntas Generales. No se puede sustraer al... Realmente, donde está la competencia reside en las Juntas Generales de Álava. No obstante, el Parlamento puede iniciar o hacer unos debates o que quiera, evidentemente, pero sin perder de vista que realmente donde está, donde se residencia la competencia, es en las Juntas Generales.
¿Se podría hacer un cálculo, señor Cipiano, de cuánto ha podido suponer el fraude fiscal el pasado ejercicio?
No, porque el último informe que tenemos de unos expertos nos decía que lo cuantificaba en torno a 2.000 millones, pero bueno, siempre además lo encuadraba, hacia una estimación, sin dar ningún mayores datos, y lo encuadraba dentro de una situación mejor que en el Estado español y similar al entorno medio de Europa. El fraude, todo el mundo opina, dice miles de millones, habla, pero es muy difícil cuantificar, precisamente porque está oculto, precisamente porque no existen estadísticas, y lo que sí está claro es que desde la Diputación Foral de Álava hay un objetivo clarísimo, que es el luchar contra el fraude. Cuando hablamos, siempre estamos hablando de la reforma fiscal, subir impuestos, que es, por supuesto, es uno de los elementos, pero hay otro elemento sustancial, que es una lucha contra el fraude clara y decidida, que es la que tenemos. Lo que pasa es que de los frutos que da, pues los da de una forma lenta, pero es como la gota malaya, poco a poco, y se va generando una recaudación y se va creando una cultura, y cada vez mejoramos nosotros también, porque aprendemos dónde tenemos que, cómo tenemos que actuar, y para ello también lo que hacemos es poner los medios necesarios a nuestros funcionarios, en este caso a nuestros inspectores, para que tengan los mejor en este momento para que pueda luchar contra el fraude.
¿Cuánto han conseguido aflorar?
Pues todavía no tenemos el balance final de la campaña de 2016, que próximamente lo presentaremos en Juntas Generales, que es donde me comprometí a presentarlo, no solo el balance del año 2016, sino también el nuevo plan de inspección para el año 2017. Pero estaremos hablando de en torno a similares cifras al año anterior.
Al año anterior, no se ha incrementado.
Ya no tenemos las cifras cerradas.
Están pendientes también las personas que van a reclamar la devolución de ese dinero extra que pagaron a los bancos por las llamadas cláusulas suelo, pendiente de qué fórmulas va a tomar la Hacienda Foral para que el ingreso de esas devoluciones no supongan un castigo a la hora de hacer su declaración de la renta. ¿Por dónde pueden ir esas fórmulas?
Bueno, nosotros sí queremos presentar próximamente, tras haberlo remitido al órgano de corrección tributaria y que se analice por parte de los tres tesoreros históricos, si queremos llevar un decreto normativo de urgencia fiscal para regularizar o sea transparente cómo se va a tratar desde el punto de vista fiscal efectivamente este reintegro de las cláusulas suelo. Y además lo queremos hacer urgentemente porque está próxima a la campaña de renta, uh-huh. Por lo tanto para que el ciudadano conozca, ¿no? Aun cuando es una operación que tiene que cerrar con cada una de las entidades financieras y cómo lo van a hacer. Hay diferentes formas de cómo van a liquidar ellos esa reintegro de la cláusula suelo. Nosotros lo que sí queremos dejar claro es, bueno, dejaríamos exentos lo que son los intereses de demora que el banco pague o abone al ciudadano por el retraso, y lo que queremos es luego regularizar ese reintegro en su declaración, que va a ser distinto en función de si esos importes los considero como deducciones fiscales, y por lo tanto si los considero en su día como deducciones fiscales, lo que tiene que hacer es volver a, no solo vamos a incorporar como un ingreso a la base imponible, pero sí tendrá que regularizarlo a nivel de la deducción, porque evidentemente es una deducción que se practicó pero que ahora ha sido reintegrada, por lo tanto lo tendrá que volver a incorporar, o una menor deducción en la declaración de este año sería, o el año en el que se ha producido el reintegro. Y está claro que solo para los ejercicios que están abiertos, evidentemente, o que no están prescritos. Recordar que en Álava tenemos 5 años de prescripción de los ejercicios económicos.
Por tanto, va a tener un tratamiento diferenciado esos ingresos.
Sí,
no van a tener que...
No se va a incorporar en la base imponible. La cifra que reciban no se va a incorporar en la base imponible. Lo que sí va a tener que regularizar son las deducciones, y si obtuvo unas deducciones, lo que tiene que hacer es regularizarlo. Y también puede ocurrir que no tenga ninguna transferencia de fondos del banco al ciudadano. ¿Por qué? Porque se lo aplican a la amortización. En ese caso, evidentemente, no va a tener ninguna repercusión en la base imponible del impuesto. Los intereses de demora los queremos dejar exentos. Y luego hay otro... Estamos hablando, en este caso, estábamos refiriéndonos a vivienda habitual. Luego hay más casos porque hay hay adquisición de vivienda que no son para vivienda habitual, sino que son
¿Va a complicar esta situación de esto de las cláusulas suelos? ¿Va a complicar la gestión de la Hacienda Foral a la hora de hacer las declaraciones?
Lo que queremos es dejarlo claro y si tener todas las posibles opciones que pueda tomar el ciudadano, que conozca qué repercusión va a tener, para que sea transparente, porque también cuando el banco le ofrezca una alternativa a otra, que conozca también cuál va a ser la conclusión que va a tener o la repercusión que va a tener en su declaración. Pero lo que pretendemos en este caso no es ganar ni perder, sino que pretendemos es que el efecto sea neutral y eso sí, no queremos meter como rendimiento del año los intereses de demora.
En 2 meses tenemos ya la nueva campaña de la renta. ¿Tenemos que esperar alguna novedad, alguna sorpresa en esta nueva campaña?
Pues nosotros, uno de los objetivos que nos marcamos era hacérselo fácil, ¿no?, al contribuyente. No ha habido reforma fiscal, pero lo que sí hay en cuanto a procedimientos, en cuanto a tramitación, sí pretendemos. Queremos abrir más puestos, vamos a abrir más puestos de atención a los ciudadanos en las dependencias de edificio de Hacienda. Y también lo que queremos, vamos a poner en marcha un sistema para validar las declaraciones que vamos a remitir, esas 110, 120, que todavía no sabemos definitivamente el número, pero que solemos remitir a casa para preconfeccionadas para que la gente, si así lo desea y ve que están correctas, pues nos valide, lo puede hacer a través del teléfono móvil. Y entre más atención personalizada a través del teléfono móvil se puede validar de una forma más simple esas declaraciones y tenemos que mejorar la información que obtenemos. Ahora en este momento estamos recibiendo información de las empresas, de los bancos, de los sindicatos, para que lo podamos incorporar a esas declaraciones que estamos confeccionando para el ciudadano. Si mejoramos la calidad de esa información, seguramente que las declaraciones que mandamos serán más certeras y, por lo tanto, tendremos un mayor número de aceptaciones. La gente será mucho más cómodo para ellos. Ese es nuestro objetivo en este momento.
¿Están preocupados por lo que puede suponer a la hora de la recaudación, la reorganización de la estructura de Mercedes?
Es un tema que sí, efectivamente nos preocupa. Unos
200
y nos ocupa.
Millones de euros se calcula que podría dejar de ingresar la Hacienda.
Bueno, yo la cifra no voy a decir. Lo que sí es cierto es que la decisión que adopta la empresa en cuanto a reestructurar su estructura societaria, pues tiene una incidencia al territorio histórico. Y esa incidencia, depende de cómo se materialice al final, pues puede tener un impacto negativo en el territorio, no solo en el territorio histórico, hay que recordarlo, sino en toda la comunidad autónoma, efectivamente.
Uh-huh. ¿Están en contacto con los representantes de la empresa, con el Ministerio de Hacienda, sobre qué se puede hacer?
Nos preocupa, como he dicho, y nos ocupa. Pues estamos evaluando posibles alternativas que puedan mitigar o minorar esas situaciones. Un ejemplo claro de lo que hablábamos anteriormente, un crecimiento del PIB no lleva aparejada siempre un crecimiento de la recaudación y no ha pasado absolutamente nada. La fábrica de Mercedes seguirá estando en Vitoria, los trabajadores seguirán produciéndose furgonetas, pero puede ser que una decisión de esa naturaleza pueda conllevar una menor recaudación. Y
¿Que puede ser un mordisco importante?
Puede ser.
Para los ingresos de la Diputación Foral, ¿están pensando ya en alternativas? Si efectivamente hay ese recorte en la recaudación a través de Mercedes.
Bueno, primero vamos a intentar ver cómo se cierra la operación.
¿No tienen un plan B?
Montar otra empresa de fabricación de vehículos es difícil.
Por cierto, que el expresidente del Consejo de Arechavaleta declaraba estos días en los juzgados por quedarse, si le acusa, con más de 500.000 euros de fondos que deberían corresponder a la Junta Administrativa de Arechavaleta. Decía además que no hay facturas, que se perdieron unas, que se quemaron otras, que otras veces no se hacían. Quizá no sea directamente su responsabilidad, pero ¿es exigible un mayor control por parte de la Diputación de las cuentas de las entidades de las juntas administrativas y concejos? Se está fallando ahí.
Hombre, que alguien no haya actuado conforme a la legalidad no significa que no se haya actuado, que no se controle. Evidentemente está en una situación de resolución judicial, ¿no? Precisamente por eso. Porque al final se ha detectado y al final se evidencia. Bueno, yo creo que siempre hay situaciones fuera del uso normal y del funcionamiento normal, que evidentemente algunas son delictivas, otras no lo serán, pero en cualquier caso eso siempre estamos sujetos a ello, lo cual no quita para concluir que no tenemos unos sistemas. La información de las juntas administrativas y los ayuntamientos se remiten a la Diputación Foral, se analizan por los técnicos y ahí es donde se ve realmente la coherencia o no coherencia de la información. bueno, pues, puede ocurrir, siempre pueden ocurrir situaciones de estas.
Estamos en plena Copa de Baloncesto, la Copa del Rey de Baloncesto. No sé si tienen ya el proyecto de financiación del Club Deportivo Alavés para la ampliación de Mendizorroza.
Estamos hablando del fútbol.
Ahora estamos hablando, pero al fin y al cabo es el mismo. Usted sabe que es la misma sociedad.
No, nosotros conocemos efectivamente el proyecto porque nos presentó el proyecto en cuanto a maqueta, sí, en cuanto a la intención, pero todavía no nos ha presentado ninguna cifra económica ni ningún modelo de financiación y, por lo tanto, pues esperemos.
Están a la espera de esas cifras para valorar si la Diputación podría entrar en esa operación con la aportación que fuera.
Bueno, estamos hablando de una instalación, en principio, que es municipal y es el ayuntamiento el primero que es el que debe de opinar, ¿no? Pero efectivamente, en este territorio histórico, como ya se hizo la anterior reforma, que fue en el año 99, porque el campo de fútbol que en este momento tenemos, la reforma se hizo en el año 99, estuvo financiado en ese momento la reforma, igual que se hizo la reforma del Hues Arena, por tres instituciones públicas. Y por tanto, sí, la Diputación estaba en ese momento.
José Luis Cimiano, diputado foral de Hacienda y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buen día.
A vosotros. Agur.